Y para referirnos a lo que ha pasado en las últimas horas en la Cruz de Carrasco, estamos en contacto con el sociólogo Gustavo Leal, director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior. Gustavo, bienvenido. ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días.
Bueno, gracias por atendernos. ¿Siguen los operativos ahí en la Cruz de Carrasco?
Está habiendo algunas intervenciones a solicitud de la Fiscalía y en la tarde de hoy se va a hacer la formalización de las personas detenidas, las que corresponden a una de las fiscalías. Hay otras que ya fueron condenados y procesados en el día de ayer.
Nos volvemos a encontrar con un grupo organizado, ¿no? Porque llama la atención, estamos hablando de clanes, de grupos delictivos que giran en torno a determinadas familias, ¿no? ¿Cómo es el escenario que se ha planteado en esta zona de la Cruz de Carrasco? Porque aparentemente y a grandes trazos se parece a algunos de los episodios que hemos vivido recientemente.
La zona de la Cruz de Carrasco, en primer lugar, para ubicar a los oyentes, está en un perímetro que es Camino Carrasco, Oncativo y la calle Agassi, pero para que la gente pueda tener más referencia, una referencia urbanística más clara, es la iglesia de la Cruz de Carrasco. Es decir, si uno viene por Camino Carrasco, está la iglesia, todo lo que está atrás de la iglesia, ahí hay una cooperativa al lado, y lo que está detrás de eso comienza a ser la zona que se denomina la Cruz de Carrasco, y en particular ahí hay dos complejos habitacionales que son un poco irreconocibles a hoy en su fisonomía original, que son el complejo CH50 y CH56. Esos complejos habitacionales, es importante tener en cuenta cómo se llega a esto, porque la pregunta es cómo se llega a esto, y esto tiene una explicación en la cual, bueno, nosotros hemos investigado bastante para poder respondernos también a nosotros cómo es que esta situación de descontrol urbano termina generando enclaves territoriales que favorecen la instalación de grupos criminales, porque esa es la dinámica que está en el fondo de estos problemas.
Sí.
En el año 74, el INVE, el Instituto de Vivienda, comenzó a construir un conjunto de viviendas que en total fueron 256 viviendas, que las construyeron en cuatro etapas, en dos complejos, el CH50 y el CH56, que le pusieron el nombre de Grito de Ascenso. La primera parte del complejo la inauguraron en el año 75, la segunda y la tercera en el año 77 y la última en el año 78.
Sí.
Esas viviendas son de características similares en su construcción que los Palomares, con algunas características distintas en relación a los techos, porque son techos de dolmenil que tienen las casas originales, no techos de hormigón. De hecho, la forma en cómo se adjudicaron esas viviendas fue ya en aquel momento de un clientelismo enorme, y donde nunca se logró regularizar la propiedad de esas viviendas. De hecho, hay en esa zona un padrón único que corresponde todavía al banco hipotecario, que tiene casi 3 hectáreas. Es un solo padrón, ahí no hay ningún propietario, no hubo nunca un propietario desde que el Estado en el año 75 construyó eso. Pasaron 40 años y pasaron los distintos gobiernos y nadie se hizo cargo de regularizar la propiedad de esas viviendas. De hecho, lo que hay ahí, hay un padrón único, por lo tanto los impuestos municipales no le llegan a las personas que viven ahí, le llegan al propietario del padrón, que nunca lo pudo subdividir porque nunca se hicieron los trámites suficientes, nunca se hizo la división para que uno pueda decir: yo tengo un apartamento, tengo una vivienda que me la otorgaron.
Nunca,
en su momento le dieron un comodato precario. Esa es la realidad, un comodato precario. Incluso nosotros tenemos algunos documentos de ministros que entregaban viviendas en el año del año 82, del año 82 al 83 hay una firma y hay una resolución de quien era ministro de Educación y Cultura en su momento, que terminó firmando la adjudicación de una vivienda el director nacional de Educación de la época. Y adjudicaban una vivienda en ese lugar. Posteriormente a eso, el banco hipotecario nunca pudo terminar de, adjudicar esas viviendas, porque las personas que estaban dejaron de pagar, no tenían un control sobre el pago, y eso fue quedando diluido, y a partir de ahí comenzó un oasis de ilegalidad instalado, donde las viviendas se comenzaron a transferir desde los primeros adjudicatarios, se empezaron a transferir, se empezaron a vender en una situación de un mercado informal que duró 40 años. Entonces cuando se dice, bueno, ¿y por qué ahora? Y yo digo, sí, bueno, sí, claro. En algún momento había que hacerlo, pero la realidad es esta.
40 años, gusta... 40 años.
Sí, claro, desde sí. Esto se inauguraron, le digo, la primera se inauguró en el año 75, las primeras 80 viviendas, sí. En el año 77 se inauguraron 55 y 60 viviendas en dos bloques distintos, y en la última etapa fue en el año 78, yo tengo las fechas, tengo los planos, uh-huh. Hemos conseguido los planos originales. De los planos originales es ahí donde se advierte de que el lugar que estaba destinado para dos guarderías, para una policlínica, para un centro comunal y para un lugar que le llamaban la escuelita, terminó siendo ocupado, y hoy, si uno mira el plano y mira la foto aérea, realmente no tiene mucho que ver una cosa con la otra. Había dos plazas, había una cancha de fútbol, había una cañada, que corría, que después se entubó, que es la cañada Panizza, justamente, que es donde hoy está el colector del saneamiento, que resulta que es un colector que le construyeron viviendas arriba, y entonces ahora hay un problema enorme de salud vinculado a la obstrucción de ese colector. Tuvieron que hacer una obra paralela para desobstruirlo, pero si uno va a esa zona va a ver que las aguas hervidas corren por todas las calles. Sí. Fruto de esa dificultad. Entonces, esa es la situación urbana que explica un contexto donde ese oasis de ilegalidad que generó el propio Estado, después favorece prácticas donde, grupos se comienzan a extorsionar a las personas para que se retiren de las casas. Como ahí no hay propiedad privada, no hay certificación de la propiedad, comienza también a ser más fuerte, cuando no hay un orden en esos planos, la ley del más fuerte se hace evidente. No sé si se entiende.
Está clarísimo, sí. No, me parecía importante, tú mencionabas por ahí, ¿por qué ahora, no? Estamos hablando de 40 claro. años, pero tú decías, bueno, hay quienes dicen, ¿por qué ahora y no antes?
Y bueno, y yo también digo, ¿por qué no antes? Porque me parece que esa... Y yo pregunto, ¿por qué no fue antes? ¿Por qué cuando se inauguró esto durante la dictadura lo hicieron de esta manera? ¿O por qué el primer gobierno democrático no tomó cartas en el asunto? Porque supongamos que la dictadura, sí. Hacía sus cosas a su estilo, ¿no? Sin demasiado respeto por ninguna norma ni ninguna ley. Pero bueno, ahí, por ejemplo... La UTE en determinado momento conectó la luz eléctrica a todas esas personas y nunca conectó los contadores, nunca conectó contadores. Entonces, y eso fue antes también. Entonces, esa discusión sobre por qué ahora, yo digo, bueno, ¿y por qué no fue antes? Pero me parece que para la sociedad, yo creo que está bien la pregunta, pero... Yo como un funcionario público lo que tengo la responsabilidad es de solucionar problemas, no de estar debatiendo la historia. Ajá. Y lo que estamos haciendo es tratar de solucionar problemas enormes, porque meterse a solucionar ese problema podría haber dejado, como se dejó durante 40 años, que esto pasara, porque no es la primera vez que suceden estos problemas ahí.
Ahora, Gustavo, ¿cuándo se enteran ustedes?
La policlínica hace 25 años ahí.
¿Perdón? Hace 25 años que hay gente que allí vive.
Que está instalada en alguno de los espacios públicos, en la policlínica, por ejemplo. Ajá. En lo que era la policlínica, que ya no es más, obviamente.
Uh-huh. Ahora, ¿cómo llega el tema a manos del Ministerio del Interior para intervenir en este caso, no? Esa raíz de denuncia...
Llega a través de denuncias...
Porque me parece muy importante el punto de vista, Gustavo, decir... ¿por qué ahora? Y yo digo, ¿por qué no antes, no? Pero uno se puede preguntar, pero toda esta irregularidad, ¿no le explotan las manos a nadie? En algún momento tiene que haber explotado eso, ¿no? Porque una cosa es...
Sí, le explota, pero también, por ejemplo, el Banco Hipotecario, cuando quiso transferir los complejos habitacionales a la Agencia Nacional de Vivienda, hubo algunos complejos que no los pudo transferir por la situación de irregularidad absoluta que tenían desde el punto de vista legal. Uh-huh. Este fue uno.
¿Esto de qué año es? ¿Esto de en qué año es que se hace esto? Esa intención.
Todo de... desde cuando, bueno, el Banco Hipotecario estuvo casi difundido, recuerdan, en el año 2002 hubo que reformularlo. Uh-huh. En su constitución se le sacaron se le sacó la administración y la construcción de edificios al Banco Hipotecario y quedó solamente como banco. La Agencia Nacional de Vivienda es la que construye. Se separaron esas responsabilidades. En ese momento, el Banco Hipotecario transfirió a la ANB el conjunto de complejos que administraba. Pero hubo algunos complejos, este es uno, donde la situación de ilegalidad era tal que no hubo ningún abogado del banco, ningún escribano que se animara a hacer una resolución fundamentada para transferir esto, porque es una situación de 256 viviendas originales, que hoy son más de 500, instaladas en un padrón con estas características. Uh-huh. Estos enclaves de oasis de ilegalidad son los que hay que abordar. Y estas cosas revientan, van reventando en la medida en que también hoy hay una mayor confianza de las personas en denunciar cosas que antes no denunciaban porque creen que ahora se pueden solucionar. Uh-huh. Porque si se pudo en los Palomares, ¿por qué no se puede acá donde pasan situaciones de este tipo? ¿Qué es lo que hay que hacer en ese lugar? Lo que estamos haciendo nosotros en los Palomares, en forma silenciosa, pero hoy casi la mitad de los Palomares ya tienen contador de luz y agua, están pagando. Uh-huh. Y se va a llegar dentro de 2 o 3 meses a que la totalidad lo tenga. Y eso se hizo, y se puede hacer. Entonces esto de que nunca pagaron luz, porque acá nunca se pagó luz, porque acá hay situaciones totalmente insólitas desde el punto de vista urbano. La gente avanzó en las construcciones y hay registros fotográficos de las columnas de alumbrado público, que ahora son parte de las casas. Uh-huh. Hay una casa, por ejemplo, que utilizó una de las columnas del espacio público como una viga de la construcción que avanzó. Hay otra que construyó sobre el espacio público, había una columna y lo que hizo, le puso un techo y entonces uno mira una casa que le nace arriba del techo, le nace una columna, porque en realidad la columna nunca la movieron y está la columna con adentro de una casa, y le hicieron techo perfectamente. O sea, hay situaciones de esas características que son las que después generan que haya posibilidades de que sea verosímil un conjunto de situaciones donde se puede expulsar a la gente. Nadie tiene muy claro cómo es la propiedad, se compra la propiedad firmada con un papel, se va pagando en cuotas, la gente compra algo que sabe que es ilegal, que la compra, pero el que le vende lo está estafando porque nunca le va a poder entregar un título, porque ahí no hay, hay un solo padrón que es del Banco Hipotecario, todas las propiedades del Banco Hipotecario. Y bueno, justamente creo que la situación de seguridad tiene un componente importante en esa circunstancia urbana. Uh-huh. Los pasajes de ese lugar son más inaccesibles que los Palomares.
Más aún, más complicados todavía.
Más aún. Es decir, los Palomares de Casavalle, en su versión del año pasado, no la de hoy, que ha tenido una transformación importante, que está en curso, ya hoy es mucho más accesible que hace un año los Palomares de Casavalle. Pero la zona de la Cruz de Carrasco es absolutamente menos accesible que los Palomares en su versión original. Es decir, ahí hay situaciones desde el punto de vista urbano que son muy críticas. Ajá. Bueno, ahí lo que hay que hacer es tener contundencia en lo que se va a hacer.
Uno me preguntaba, esta gente de la cual se habla ahora, de este supuesto clan, ¿no? ¿Hablamos de otro grupo familiar que por la fuerza tomó lugar? ¿Estamos hablando de lo mismo que se habló en la unidad de Misiones y también en el complejo que veo? ¿Pasa más o menos lo mismo?
Ejercen un control, ejercen una presión inusitada sobre la zona, no tienen el control, en el caso que veo tenía el control absoluto porque lo habían sacado del lugar, ¿no?
Sí.
Uh-huh. En el caso de los Palomares se llegó a situaciones donde expulsaron a decenas de familias,
sí.
Más de 100 ciento y pico de personas. No, este no es el caso. Pero ya hubo dos episodios, porque había habido un episodio de situaciones de estas características configurado por algunos de los integrantes de ese grupo, que hoy están presos, en el mes de marzo, donde hubo situaciones de desalojos y de extorsiones a un conjunto de familias, que estuvo en su momento, y ahora eso volvió a estar presente, y bueno, y ahora se tomó también la decisión de ir más en profundidad en el reordenamiento necesario, reordenamiento urbano, en esas situaciones, que evidentemente son complicadas, porque uno podría decir, bueno, ¿y para qué se meten ahí en ese lugar? Sí, siempre fue así. ¿Para qué se van a meter? No hagas sola, no agites el avispero, porque te introducís en un tema donde ahora que te introducís tenés que poderlo resolver, tenés que solucionarlo. Si te metes en los palomares, bueno, después tenés que seguir para adelante, tenés que abrir la calle, tenés que poder iluminar los pasajes, tenés que hacer las cosas que hay que hacer. Pero que nunca nadie la hizo. Entonces, si nunca nadie la hizo, ¿por qué se van a meter a hacerlo? Y yo creo que el mensaje no debe ser ese en la sociedad. No se puede. El mensaje no es no se puede, ¿no? El mensaje es que hay que hacer lo que hay que hacer. Y si hay cosas que son más complicadas, porque durante 40 años toda la sociedad uruguaya... yo hice esta historia para poner en contexto que aquí... que nadie se rasgue la vestidura ahora diciendo, ay, qué horrible, cómo se llegó a esto. Y sí, miren cómo se llegó a esto, yo les cuento cómo se llegó a esto. Lo que pasa es que yo a mis hijos lo que les quiero decir es que en determinado momento algo cambió. No quiero seguirle diciendo cuando tenga 15 años más, yo lo conocí hace 15 años, va a ser 20 años y era igual y está, vamos a tener la misma herencia y va a ser igual. Porque la sociedad puede cambiar. Y entonces ahí lo que hay que hacer es poner orden, esa es la verdad.
El otro día Jorge Larrañaga decía aquí en el programa, no es posible que digan que lo de los chingas es un gran acierto. ¿Cuántos años antes debieron haber actuado? Hay muchos chingas en todo el territorio nacional, decía.
Bueno, si él sabe eso, lo debería denunciar, en primer lugar. Si tiene información el señor senador, lo que tiene que hacer es denunciarlo. Si no... está haciendo política y está, no me corresponde a mí hablar de ese tema. Pero si él tiene información de que hay otros chingas en otra parte del territorio, tiene que presentar la denuncia. Eso es la responsabilidad ciudadana.
Gustavo, puntualmente, ¿no? Cuando se actúa, así ponemos el ejemplo de la unidad Misiones en Casavalle, donde, bueno, tú decías, más de la mitad de las viviendas ahora tienen contadores, con todo lo que eso significa, ¿no? Estamos hablando de regularización de viviendas, ¿no? La pregunta es, después que un lugar vive una situación de estas características, con un mega operativo, personas detenidas, ¿cómo mantener después y cómo evitar las represalias después? ¿Cómo trabaja en ese aspecto? Porque acá ha sido fundamental el testigo protegido, ¿no? La persona que va y denuncia. Pero sí. Uno puede pensar, bueno, otros delincuentes
van...
Este
también.
Sí, claro.
En este caso de la Cruz de Carrasco también hay personas que están protegidas. Y la dinámica de evitar las represalias y castigarlas en el caso que existan es la presencia permanente. Que nadie se confunda, que esto no es que se hizo un operativo y que después se va a olvidar. Esto es igual que lo que sucedió en los Palomares. Va a haber una acción contundente, sistemática, a fondo para solucionar y abordar este problema. Porque además, si uno mira la situación de esa zona, va a ver que en esa zona hay una concentración muy alta de personas que han cometido delitos. Por lo tanto, también el tener una respuesta integral en ese lugar, desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista del patrullaje, desde el punto de vista de la cultura y la legalidad, que es muy importante, porque cuando uno se acostumbró a vivir toda la vida de una manera, y donde en sucesivos gobiernos siempre le dijeron que acá la luz no se pagaba porque esto era así, porque en su momento había habido un presidente de la UTE que les había dicho que se los iba a regularizar de esa manera, donde desde un Ministerio de Educación y Cultura entregaban casas, donde pasó todo lo que sucedió, evidentemente que las normas, el respeto por las normas, se comienza a flexibilizar y se generan esos oasis de legalidad. Uh-huh. Entonces, esos oasis de legalidad tienen su explicación. Y la explicación es de que no hubo hasta el momento la decisión de poner orden ahí. No hubo. Y bueno, después podrán discutir los políticos de por qué o lo que dice la Larrañaga está totalmente equivocado. Yo repito, si él sabe eso, lo que tiene que hacer es denunciarlo, ¿no? Uh-huh. Por la radio, como diciendo, yo sé. Bueno, si sabe, señor, denúncielo. Pero también es cierto de que las estructuras urbanas en determinadas zonas del área metropolitana y en algunos lugares del interior que tienen este tipo de problema son un factor de desestabilización en la seguridad. Uh-huh. La decisión de intervenir en estos lugares, aunque cueste, aunque sea trabajoso, aunque no sea demasiado popular, digamos, ir a hacer una intervención que es rígida, es dura, es decir, bueno, acá, aquí esto se terminó que nadie paga la luz, se terminó que nadie paga el agua, esto no corre más, porque es parte de la construcción de ser un ciudadano, porque uno tiene acceso a derechos, pero también deberes, y la mejor manera de tener dignidad es tener responsabilidad. No solamente tener derechos, sino también asumir la responsabilidad. Y para eso hay que tener capacidad de autoridad, y poder hacerlo y enfrentarse a resolver problemas, porque evidentemente a la gente que vive en ese lugar prefiere que la UTE no le cobre, que la OCE no le cobre, que no paguen contribución, que sí, la propiedad es irregular, pero tiene un marco de regulación que la regula otro poder. Ahí está el uh-huh. problema. Cuando no hay un marco estatal de regulación, aparecen otras regulaciones. Es el mercado informal que se llama. Ese mercado informal, cuando a su vez tiene un vínculo con la delincuencia, se transforma en un mercado mafioso.
Uh-huh. ¿Sí? Yo lo que me pregunto, Gustavo, creo que yo te lo había preguntado en otra oportunidad, que me parece importante mencionarlo, porque cuando tú decís 40 años, esto incluye también gobiernos del Frente Amplio, ¿no?
No, 40 años, estamos hablando desde el año, del año 75, 77, hasta hoy.
Ahí va. Ustedes empiezan a trabajar...
Abarcó a todos,
hace unos dos meses, pero claro, uno se pregunta, pero ¿y la Intendencia de Montevideo, no? No... la UTE, la OCE, ¿cuándo denunciaron esto? Porque ustedes están hablando de un operativo que toman la denuncia hace dos meses, ¿de acuerdo? Pero me pregunto cómo falla el Estado en este sentido, cómo no se denuncia, no quiero volver a lo que ya dijiste de los 40 años del Vale Todo,
bueno,
¿no?
Me
refiero a la revisión interna de dónde están los controles, ¿no? Acá un oyente me decía, y creo que es atendible lo que él dice, ¿no? Me parece respetable. Dice, yo hago un muro y me cae el BPS y el Ministerio de Trabajo y la Intendencia. Y acá no pasó nada.
Tiene razón, pero tiene razón. Lo que sucede es que yo creo que hay que... hablé de una expresión que es un oasis de ilegalidad. Uh-huh. Cuando en determinadas zonas urbanas no hay, durante décadas, no hay un control de las normas, se generan este tipo de prácticas, donde... el mecanismo, el vecino probablemente que llama por teléfono, vive en una zona que está regulada. Uh-huh. Entonces uno hace algo que está mal y está bien que haya un control, ¿correcto? Eso es como debe funcionar. Cuando hay lugares o enclaves territoriales que no tienen ese control y que durante 40 años, esto lo construyó el Estado, y el Estado nunca entregó las propiedades, ahí arrancó parte de este problema. Entonces, a partir de ahí se generan este tipo de problemas. Y yo creo que, evidentemente, es una responsabilidad que es de todos. A mí me toca, en este momento, tener que afrontar una situación donde digo, esto hay que solucionarlo, y estoy enfocado en resolverlo. Pero tengo que contar cómo fue la historia, y no reniego de que la historia es esta, pero me parece que es más sincero decir, sí, miren, nosotros acá tenemos este problema. Es como cuando uno en su casa dice, mire, yo tengo acá tengo una humedad que no la pude resolver, y más o menos la fui tolerando, y claro, siempre tengo esa humedad que me viene de abajo del piso, no sé qué, no la puedo arreglar, hasta que un día digo, mira, la voy a arreglar. Uh-huh. Y entonces dices, pero vos tenías esta humedad y nunca la... Sí, bueno, está, pero ahora la estoy arreglando y estoy satisfecho porque la estoy arreglando y tomé la decisión de hacerlo. Y acá ha habido una displicencia de la capacidad del Estado en general y una connivencia también de las personas que viven en ese lugar, que se han beneficiado en parte de esa displicencia del Estado. Displicencia del Estado es que la OCE o la UTE no tenga servicios, digamos, regulados ahí, y la convivencia es de que, bueno, yo hago como que no pasa nada porque no pago la luz, no pago el agua, ¿no? Entonces, es un ida y vuelta ahí. Esos oasis de ilegalidad en una zona urbana generan este tipo de problemas. Y lo que yo estoy tratando de por lo menos poner en foco y en relevancia
está claro.
Es que necesitamos un acuerdo, lo he dicho varias veces, un acuerdo político también entre la sociedad y entre los partidos políticos, que son los que representan a la sociedad en el Parlamento, para tener estrategias de shock en estos lugares y sacar el eje de la discusión, que creo que es una discusión que es importante, pero que no conduce a nada, de, bueno, esto, de quién fue el culpable. Porque uno podría decir, ¿quién fue el culpable? ¿Fue la dictadura? ¿Fue el primer gobierno democrático que no hizo nada? ¿Fue el segundo? ¿Fue el tercero? ¿Fue el cuarto? ¿Fue el quinto? ¿Fue el sexto? Bueno, fueron todos. Esa es la verdad. Y si fueron todos, digamos, ¿por qué no ponemos la energía necesaria en, si fueron todos, en que todos se pongan de acuerdo y decir, bueno, bien, este es un camino que hay que respaldar, esto es lo que hay que hacer, cerramos filas en un punto, aunque sea de coincidencia, y tratamos de solucionar problemas que además afectan a todos, porque lo que sucede en ese barrio de la Cruz de Carrasco afecta en todo un entorno vinculado a los temas de seguridad, porque hay una persona que comete un delito y se refugia en ese lugar, y es imposible, bueno, ahí no entra, yo le repito, los pasajes de los palomares son más anchos y tienen más espacio que los pasajes en ese lugar.
Gustavo, vamos cerrando por acá, nos imaginamos que el trabajo va a continuar. Tengo oyentes que están mandando denuncias de otros lugares, que pasan cosas parecidas.
Se pueden comunicar directamente al Ministerio del Interior, o hacer llegar directamente al Ministerio de Mercedes 993 información sobre situaciones que existan sobre este tipo de casos.
Muchísimas gracias y buena jornada,
Que pase muy bien.
Hasta luego.